Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 6 de febrero de 2022. Comenzamos. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a ser muy rápidos. Cuéntenos en qué momento de este proceso sinodal nos encontramos ahora mismo.
Pues yo creo que estamos en el momento central. Es el momento, pues vamos a decir así, que en el que más tiempo tenemos, porque va a ser prácticamente, empezamos en enero, pero se va a prolongar en febrero y también en marzo. Por tanto, es el tiempo en el que todos los grupos sinodales constituidos en la diócesis tienen que dar el callo, tienen que hacer un esfuerzo para responder a esas preguntas o esas cuestiones o esas demandas que el sínodo plantea dentro de este horizonte, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión.
Y próximamente, en los próximos encuentros, ¿dónde nos vamos a centrar? Porque hemos tenido unos encuentros donde la comunidad de las parroquias pues se han reunido pues para responder algunas preguntas, reflexionar juntos, pero ahora mismo, ¿a quién nos dirigimos?
Yo creo que el objetivo fundamental del sínodo es lograr la mayor participación posible, o sea, que todos opinemos sobre nuestra iglesia querida, ¿no? Y entonces el sínodo no solamente quiere preguntar, o la dinámica sinodal no solamente se refiere a las personas que estamos dentro de la iglesia, sino que también quiere que los cristianos, los creyentes, los que formamos parte de esta iglesia, también nos dejemos contrastar por la opinión de los demás, de la gente que se sienta un poco alejado, bien porque ha dejado la práctica religiosa o bien simplemente porque es agnóstica o atea. Y yo creo que en un clima de respeto y aprovechando también la sinceridad de muchísimas personas, la honestidad de muchísimas personas, pues yo creo que todas estas personas también pueden opinar sobre cómo ven la Iglesia, qué esperarían de la Iglesia. Entonces, aparte de los grupos oficialmente constituidos en el ámbito de nuestras parroquias y comunidades, quisiéramos, lógicamente, salir al encuentro de esas personas que no forman parte habitualmente de nuestros grupos. Y en esta etapa estamos, de manera que hemos mandado ahora pues a las comunidades, hemos mandado pues un pequeño subsidio, unas orientaciones sobre cómo abordar ese diálogo con personas que no se sienten dentro, sino que de alguna manera o están a caballo entre dentro y fuera o que están sencillamente fuera. Y para lograr, vamos a decir así, para facilitar este encuentro también hemos elaborado un tríptico que se va a hacer llegar ahora pues a todas las comunidades para que pueda ser utilizado. Un tríptico que yo creo que puede llenar mucho el camino, puede crear un clima de confianza, puede dar pie para hablar. También hay algunas cuestiones, otras pueden surgir sobre la marcha. Y es un tríptico que no solamente se dirige a personas alejadas, permitidme esta expresión, creo que la entendemos, individualmente, sino que también puede dar pie para que esas personas una, dos, tres se reúnan con otros grupos ya de dentro y todos juntos compartan su experiencia. Unos la experiencia que tienen como miembros de la Iglesia y otros la experiencia que tienen de la Iglesia desde fuera.
Bueno, es un reto muy importante acercar a gente alejada a la Iglesia, pues para que opine sobre los retos del futuro, sobre cómo ven la Iglesia. Es un poquito, será peligroso en muchos momentos, porque claro, gente que no participa de la vida diocesana o que no participa de la vida de la parroquia vaya a opinar sobre temas, ¿no? O vaya a proponer soluciones a los problemas que ellos ven. Desde luego, ya hablaremos de los resultados. Entiendo que especialmente puede ir dirigido a jóvenes, que es el sector de la población que quizá más alejada está de la Iglesia.
Este instrumento, el tríptico y esas orientaciones que hemos creado, están pensadas para gente que está un poquitín al margen o a caballo. Y lógicamente, pues también en ese espacio nosotros situamos a jóvenes ya mayores, jóvenes universitarios o con edades similares, ¿no? Pues que prácticamente viven de espaldas a la Iglesia. Y yo creo que también puede ser un motivo, puede ser un buen instrumento para esta consulta. También estamos preparando, que se mandará en breve, una pequeña catequesis, pero ya para jóvenes que están más familiarizados con la Iglesia. Al menos que tengan una pequeña familiaridad, ¿no? Que tengan cierta sintonía. Pues eso está también, se enviará en breve, ¿no? Nos faltaría el acercarnos a los adolescentes. Posiblemente también elaboramos algún material a adolescentes que están un poco en el ámbito de los espacios nuestros, de la Iglesia. Y los niños, por su parte, pues sí que van a tener un encuentro el día 26 de febrero, un encuentro diocesano de los niños que están metidos, introducidos en la catequesis de nuestras parroquias y que va a tener como motivo el sínodo.
Don Carlos, estamos ya 3 meses han pasado del inicio del sínodo. ¿Qué valoración puede hacernos o qué reflexión puede hacer en este camino que hemos recorrido? Si tiene algunos datos que de participación o de sensaciones.
En un primer momento, cuando esto se planteó en el mes de noviembre, pues cierta perplejidad, porque pues nadie sabía cómo actuar, ¿no? Era un método pues sorprendente, también era, nos introducíamos unas dinámicas a las que no estábamos acostumbrados, porque no son grupos de debate, sino no son grupos en los que salimos peor, porque nos hemos contrastado nuestras ideas y cada uno ha defendido lo suyo, sino que son grupos que lo que tienen que hacer es que se animen mutuamente, que aumente, vamos a decir así, la satisfacción de ser miembro de esta iglesia. No una iglesia soñada, no una iglesia idealizada, que esa no existe, ¿no?, sino la iglesia real. El Papa, en estos últimos días, lo he escuchado, insistía en que teníamos que identificarnos y querer a esta iglesia como es, no como pensáramos que fuera, como si fuera una iglesia de justos. Eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, no cabe duda que estas dinámicas que se nos proponían pues chocaban un poquito con la manera normal nuestra de actuar. Pero yo creo que poco a poco los distintos grupos se han ido constituyendo. Yo creo que el momento en el que ha habido la explosión mayor ha sido después de Navidad, pero ya antes había habido ya bastantes grupos que estaban empezando a funcionar. En el mes de diciembre convocamos una reunión para los coordinadores y animadores de los grupos y pensé que iba a venir pocas personas, pero me vi sorprendido viendo que había bastantes representantes de las parroquias que querían saber exactamente de qué iba eso, cómo tenían que actuar, qué se podía esperar. Les dimos material y desde esa perspectiva pues nosotros ahora estamos un poco a la espera, ¿no?, pero confiando. Y luego, sobre lo que has comentado de que en esta consulta que hacemos a las personas alejadas, que además se puede hacer también a través de la página web, uno de manera individual puede responder a esas mismas preguntas, puede manifestar su opinión a través de la página web de la Diócesis, en la parte que corresponde al sínodo, pues no cabe duda que el abrir de esta manera las puertas pues puede ser peligroso, pero yo creo que ahí no tenemos que tener miedo. Yo creo hay que confiar en la gente. Yo creo que sí, pues puede haber pues un árbol oscuro, pero yo creo que la mayor parte de la gente es sana y es en esas personas son en las que tenemos que fijarnos. A esas personas tenemos que escuchar y querer. No cabe duda que a todos, pero lógicamente la escucha va dirigida sobre todo a esas personas.
Pues don Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y ya seguiremos hablando de este sínodo en numerosas ocasiones.
Pues muchas gracias a vosotros.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ayer también finalizó el ciclo de charlas por el 100 cumpleaños de Pelirro Maratégui, misionero y artesano de la fe. Han sido días intensos con la exposición en la Plaza de los Fueros, que todavía estará abierta hasta el día 13 de febrero, con una pequeña muestra de su arte. También ha habido charlas, conferencias, la presentación de un libro sobre su obra y la celebración tan especial de su cumpleaños en el seminario, rodeado de familiares y amigos, con la presencia además de los obispos de Vitoria y de Bilbao. Fran Izquierdo, uno de los organizadores de estos eventos, nos dedica unos minutos para poner en valor lo celebrado. Bueno, Fran, suponemos que el más sorprendido habrá sido el propio cumpleañero, pero tú como organizador, ¿qué balance haces de lo montado por los 100 años de Peli?
Bueno, el balance global que hacemos es muy positivo. Ciertamente empezamos ya a juntarnos para preparar esto pues a finales del curso pasado, sobre junio, sí, del 2021, pues veíamos que se acercaban los 100 años de Peli y que su trabajo y su obra y su vida era muy desconocida aquí en Vitoria, ¿no? En Vitoria y en Álava. Y principalmente porque el grueso de su obra está en Ecuador y el grueso de su obra aquí en Euskadi pues está en Urkiola, ¿no? Y veíamos que, además de celebrar los 100 años de Peli, teníamos que mostrar un poco quién es Peli y qué obra tiene Peli, ¿no? Porque queríamos un poco pues dar a conocer esa figura tan desconocida, ¿no? Y el balance es muy positivo, sí, en parte porque a él no le gusta nada, a Peli no le gusta nada este tema de los reconocimientos y de los homenajes, así que hemos tenido que mantenérselo un poquito en secreto, aunque él obviamente pues con todo lo que ha mandado Juan Ramón desde Ecuador, pues ya se veía venir que algo aquí también le íbamos a organizar. Pero el balance, eso, pues a pesar de que ha llevado muchas reuniones y ha habido cambiar de rumbo en algunas cosas, cosas que se iniciaron, el balance es muy positivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la festividad del cumpleaños, el homenaje en el seminario, pues fue el colofón de todo este evento, ¿no? Los 100 años de Peli.
Pues nos alegramos muchísimo, porque además sí que es cierto que somos testigos de esto que habéis organizado. Después de todos estos días, con una difusión en medios muy grande, habrá poca gente en Vitoria que se quede sin saber quién es Peli Romanetegui. Pero bueno, tras 100 años de vida, ¿qué huella crees que ha dejado en la diócesis de Vitoria?
Hombre, pues lo que pretendíamos eso, ¿no? Pues dar a conocer, pues, que un seglar, una persona sencilla, que ha estado 33 años en misiones, ¿no? Como misionero seglar, que ha hecho todas obras y luego ha venido aquí y ha seguido trabajando, ¿no? Pues esa huella del trabajo, esa huella de la constancia, ¿no? Porque para llevar adelante grandes murales o vitrales, pues como los 800.000 teselas que tiene el retablo principal de Urkiola, pues hace falta un trabajo tenaz y constante, ¿no? Y para nosotros, pues lo que supone Peli a nivel misionero y a nivel humano, pues es un referente. Tenemos muchos referentes, ¿no? Tenemos a Jesucristo, el principal motor de nuestra vida, luego tenemos a los santos, pero también hay santos aquí en vida, ¿no? Que también les vemos, les conocemos y también pues nos dan fuerzas pues para llevar el día a día, un referente.
Bueno, lo decía el obispo de Vitoria, lo suele decir mucho, que la Iglesia es misionera por todos los costados. Fran, tú que estás en la delegación de misiones, que conoces con experiencia las misiones, ¿qué tal de salud anda nuestra diócesis en este campo misionero?
Bueno, pues en principio las misiones este año pues están siendo también muy positivas. Este año pasado se han enviado 3 nuevos misioneros, 2 sacerdotes y un seglar. A Ecuador han ido los 3, lo cual pues eso supone siempre un motor, un avance, un refuerzo, ¿no? Porque también las comunidades de aquí ven que esas personas van allí y si van ellos, ¿por qué no yo, no? O sea, el tema de la formación del curso Aldatus pues también se está reforzando con gente que ha conocido a estos misioneros y que de alguna forma también quiere ver cómo trabajan allí. Y con los grupos de misiones, pues ahora en marzo será la campaña de San José y el lema que hemos elegido es renovamos el compromiso, porque vemos que también que es importante después de todo este periodo de pandemia el volver a ese compromiso que teníamos con las misiones, el volver a tenerlo con fuerza, ¿no? Vemos que los grupos de misiones pues a veces están un poco envejecidos o están con miedo, que también es justificado porque son grupos de gente mayor y algunos pues ya no están con nosotros, pero vemos importante pues que superemos esta situación y que de alguna forma volvamos a recuperar ese compromiso con las misiones, que es importante porque allí nos siguen necesitando.
Pues ya lo han escuchado, cualquier persona puede aportar a la misión, como hacía Peli con el arte. Bueno, Fran, tan solo nos queda felicitaros por estos 100, por estos actos, por los 100 años de vida de Peli Romanetegui y por vuestro trabajo por llevar a Jesús y el mensaje del Evangelio a los más olvidados de la tierra. Fran, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y nos vamos a la librería diocesana, aquí en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para esos días.
Buenos días. El lunes 24 celebrábamos el 400 aniversario de la muerte de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y de los escritores católicos, el santo de la amabilidad y doctor del amor. Por eso, la primera recomendación es Todo por amor, grandes y pequeñas virtudes en San Francisco de Sales, y su autor, Eugenio Alburquer. El prólogo es de nuestro obispo don Juan Carlos, y nos recomienda el camino de amor que San Francisco de Sales señala para conseguir ese parecido a Jesús de Nazaret, y lo hace a través de grandes y pequeñas virtudes. Las virtudes salesianas enamoran: la dulzura, la humildad, la paciencia, la sencillez, la libertad y la amistad. Y trabajar estas virtudes de la mano de San Francisco de Sales nos ayudarán a descubrir ese camino, porque toda su vida, el pensamiento y la acción están dominados por el amor. El siguiente libro es la historia de amor más grande jamás contada, una aproximación al cristianismo. De un modo sugerente y personal, el autor responde a posibles dificultades y dudas sobre el contenido de la fe cristiana. Todos buscamos la verdad y la felicidad. En estas páginas, el autor pretende mostrar que Dios es la respuesta a estos anhelos. Si al pensar en el cristianismo, lo primero que nos viene a la cabeza no es algún sinónimo de alegría, es que lo hemos comprendido mal. Es una síntesis que se resume en una historia de amor, la más grande que cabe pensar, la que viven Dios y cada uno de los hombres. Un saludo y hasta el próximo día.
Pues no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo y un buen comienzo de semana. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria. Un abrazo, agur.